Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, me van a disculpar si hoy me encuentran como descolocado. Esto me ha tomado por sorpresa. Resulta que Suiza impuso sanciones a funcionarios de la dictadura venezolana y a que no saben qué. Diosdado anunció retaliaciones contra empresas de capital suizo que aún operan en Venezuela. Pero por Dios, ¿cómo no lo vimos venir?
Me dicen que hay una cámara suiza venezolana. Es bueno visitarla a la Asamblea Nacional Constituyente, visitarla, darle nuestros saludos y preguntarle cuáles son las empresas de ellas que operan aquí. Porque lo que es bueno para Pava también debe ser bueno para el Pava.
Como lo escuchan, el presidente de Diosdado Suela anuncia la visita de una comisión de alto rango a empresas de capital suizo en Venezuela porque lo que es bueno para Pava es bueno para el pavo. Y yo no estoy muy seguro de que eso sea así, porque para Pava es bueno darse un baño con cariaquito morado. Y no les miento, una vez probé un pavo relleno con cariaquito morado y sabía terrible.
A mí no me van a encontrar ni un céntimo en Suiza, pero esas empresas seguramente sí le encuentran plata aquí en Venezuela.
No saben cuánta inversión extranjera al país atraerá ese comentario de Diosdado. ¿Ustedes imaginan esas reuniones de trabajo de Nicolás en Turquía? No vale. Eso que dijo Diosdado echando broma. ¿No saben cómo es Diosdado? Eso es lo que mandan unos tipos a que le pinchen los cauchos al carro del encargado de la Cámara Suiza Venezolana. Y ya está. No pasa nada. ¿Cómo creen que le vamos a estar congelando el dinero ¡miren el pajarito! Miren, un dato curioso. ¿Han notado que Diosdado no niega tener cuentas en Suiza? Únicamente niega tener dinero allá.
A mí no me van a encontrar ni un céntimo en Suiza.
¿Y en qué lo gastó? O sea, ¿cómo y en qué se gastó ese realero? Un sapo informante, identificado como cabeza de unicornio, me hizo llegar una nota en que especula sobre la inversión millonaria que estaría haciendo Diosdado en un supermazo espacial capaz de recorrer el universo con propulsión a odio. El supermazo espacial cuenta con dos recámaras, una para Diosdado y otra para las pruebas en su contra. Solo por fregar la paciencia, porque en verdad es impresionante lo mucho que se le nota que no quiere a Venezuela, Nicolás regresó al país y se reunió con los graduandos de la misión Sucre.
Entre el comandante Hugo Chávez, líder fundador de la revolución, y este humilde presidente Nicolás Maduro, en revolución, en 19 años, hemos fundado 44 nuevas universidades.
En comparación con las chorropocientas empresas que han fundido, no es nada. Fundadas 44 universidades, fundes al sector productivo. Más tarde fundas chanchullos para importar productos de primera necesidad y después fundes a las universidades. Es lo que a Fidel Castro se refería como un sueño erótico.
Las misiones nacieron para atender las necesidades de desarrollo de nuestro pueblo en los campos de la salud, de la educación en primer lugar.
En otras palabras, las misiones nacieron para intentar subsanar los resultados negativos de la propia gestión del gobierno. Son como el perro que se persigue la cola. Lo vemos, vamos a ver un perro persiguiéndose la cola, vamos a ver. ¡Ah! Miren cómo el perrito se persigue la cola, mira cómo se persigue la cola. Me recuerda al gobierno venezolano amenazando con meter presos a los corruptos. Es igual así. Nicolás reta a los presentes en el acto a ver quién lo pita para retenerle el diploma de graduación. Lo provoca diciendo:
y que hoy podemos exhibir como uno de los grandes logros de la revolución bolivariana el sistema Barrio Adentro 1, 2 y 3.
¿No hay aplauso? ¿Nadie? O sea, ¿alguien en el fondo del salón no quiere aplaudir? Ok, da tiempo de traer gente en autobuses para que aplaudan. No da tiempo. Seguimos entonces.
Luego de creada la misión como concepto, son profesionales de la República, son estudiosos de todos los sistemas de funcionamiento de las misiones, son beneficiarios de las misiones.
Próximamente serán profesionales mal pagados por el Estado o desempleados por falta de puestos de trabajo del sector privado. Ok, eso se me chispoteó. Mira, ¿podemos borrar esa parte? ¿Cómo que no podemos borrar esa parte? Porque estamos en vivo. No me volteé los ojos para atrás. Mira, si no fuera porque llevo porque no llevo puestos pantalones. Me levantaría ahora mismo de la silla ¡ay, miren! ¡Miren cómo el perrito se persigue la cola! ¡Miren cómo el perrito se persigue la cola! ¡Me recuerda a mí cuando marearon a la gente con el acento de la guerra! ¡El cuento este de la guerra económica! Ok, muy bien. Miren, ajá. Siempre la pega. ¿Cómo me fastidia esa pega aquí arriba? Bien. Cambiando de tema, todo está listo para la final del Mundial de Fútbol entre las selecciones de Francia y Croacia. Ahora bien, presten atención a esta noticia que me hizo sentir la misma curiosidad que siente Pedro Carreño cuando dejan mil hojas en la nevera. ¿Han notado que cuando la cámara de los encuentros en los estadios apunta hacia una persona del público en específico, el director de la transmisión espera su reacción a ver si se dan cuenta chequeándose en las pantallas? Es algo como esto. Ellos están hablando así. ¿Se han dado cuenta? Ah, y los televidentes siempre estamos esperando que la persona en la pantalla se dé cuenta. Nos hace felices ver cómo reaccionan. A menos que se trate de un fan de Argentina. Probablemente esté diciendo cosas feas que se pueden leer en los labios. Ok. También es costumbre que enfoquen a mujeres hermosas en el estadio, especialmente cuando juegan países como Suecia, Suiza o cuando sorprende una cadena de la Asamblea Nacional Constituyente. Bellas, bellas. Todas las mujeres son bellas. Todas. Las mujeres son bellas todas, absolutamente todas. A pesar de lo que ustedes están diciendo, todas son bellas. Bien. Bueno, resulta que la FIFA emprendió una acción motivada por los cambios que exige el mundo respecto al trato hacia las mujeres y han ordenado a todos los canales de televisión que dejen de enfocar a mujeres bellas con la finalidad de no propiciar comentarios babosos en las redes sociales. No es mala idea. Tiene un significado muy importante e invita a cambiar de canal para ver el béisbol. Sí, señor. Cada quien ve el deporte que quiere ver. Libertad de elección. Así es. Amigos, la próxima parada de la gira de mi nuevo show de stand-up nuevamente será en los Estados Unidos, en Boca Ratón, el 28 de julio. Allá los espero. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela. Aquí está. Y para Vivo Play. Está aquí, pero se cayó. Ok, aquí está. Bien, hoy... Oye, permítame saludar a la gente que está... acompañándonos en la transmisión. Desde Barranquilla están saludando. Barranquilla, un fuerte abrazo. ¿Quién más está por acá? Daya, un beso, Daya. ¿Quién más? Deuximepaz. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué? Por favor. Uy, espero estar pronunciando bien ese nombre, Deuximepaz. Saludos por acá. Hola, Chatén, accesorios AMGM. Creo que acabo de hacer un comercial. Bien, Lidia. Ah, no. Me llevo el teléfono. Medellín, desde Medellín. Juan Carlos, un abrazo. Desde Caracas, Venezuela. Ok, ahí voy. Casi hago otra vez un comercial. Eileen Pulgar. ¿Por qué se aprovechan de uno? La gente cree que a veces, como uno tiene 26 años trabajando en eso, la gente cree que uno sabe hacer esto. Y no, todavía no. Saludo a la gente que nos está viendo en el chat. Están en el chat de YouTube. Florence Barrera. Beso, Florence, para ti. Franklin Bermúdez. Podría cambiar el tema inicial por alguna noticia de Maduro. Chicos, yo he tratado de evitar el tema de Maduro. A lo mejor a partir de la próxima semana empezamos a hablar de él acá. Por ahí hay una fotografía de él comiendo cambur que no hemos utilizado. No, otra y otra del comiendo. Oye, Nicolás, si nos estás viendo, por favor, déjate tomar otra foto comiendo cambur para renovar la que tenemos. Edwin Esteban Godoy. Desde Cúcuta, Colombia, un abrazo a ustedes allá. Saludos, Luis, desde el TUI. Adelino, un abrazo a ustedes en Venezuela, a todos los que nos están viendo en Venezuela. Eres lo máximo, dice Sabrina. Un beso para ti, Sabrina, también. Volvemos a Instagram. Hola, Mimi. ¿Cómo estás, Mimi? Beso grande para ti. Desde Perú nos está saludando Kikita. Saludos desde Monagas, Venezuela. Te amamos. Iris Moreno, un beso para ti también. Miren, hoy voy a conversar con el cuarteto Cadenza, hablando de Puerto La Cruz, hablando del oriente de Venezuela, de nuestro país. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha contado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres al huracán. Que ahora el huracán se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados. Ya se encuentran acá en el estudio mis invitados esta noche, los integrantes del cuarteto Cadenza. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bueno, ellos son, yo los tengo anotados, José Mesa, Robinel Domador, Gustavo Solé y Miguel López. Allá está. Ok, muy bien. Perfectamente. Por ahí están todos los que acabo de decir. Bueno, bienvenidos al programa, ¿cómo están?
Gracias, súper cool.
¿Ustedes son todos de Puerto La Cruz?
Sí, sí, todos de Puerto La Cruz.
No, en Puerto La Cruz. ¿Siguen viviendo en Puerto La Cruz?
Sí.
¿Cómo está el estado en Suárez? Cuenten brevemente.
Bueno, de verdad.
Tú no eres de Puerto La Cruz, tú eres un infiltrado. Este es un infiltrado seguramente de Curazao, porque tú eres de Curazao.
No, mentira, pero bueno, al igual que todo el país, sumergido en la situación actual que vivimos todos los venezolanos, sin embargo, bueno, nosotros seguimos el país trabajando, saliendo adelante y, bueno, queremos mucho nuestra ciudad, que es Lechería, donde hacemos vida. Uh-huh. Y bueno, fue la ciudad que nos impulsó y nos permitió llegar a prácticamente toda Venezuela nuestro trabajo.
Una ciudad queridísima. Además, yo visitaba antes Puerto La Cruz por lo menos una vez al mes. Tenía un grandísimo amigo allá, Fernando López, a quien mando un abrazo desde acá. Y por lo menos una vez al mes me iba para allá. Y me retiraba yo feliz en Puerto La Cruz. Qué sabroso era todo lo que tenía que ver con Puerto La Cruz. De hecho, recuerdo una transmisión que hice para Unión Radio desde el Museo
Dimitrios Demus.
Ajá. ¿Cómo está ese museo?
Igual.
Creo que tenemos tiempo sin entrar.
Pero ahí está. Pero ahí está, igual.
Gracias a Dios. Sí. No, porque además esa gente estaba haciendo un esfuerzo tremendo por mantenerlo operativo. Sí. Recuerdo que hacían conciertos dentro de las instalaciones. ¿Alguna vez tocaron ahí?
Sí.
Lo que pasa es que venimos del sistema y ahí en ese museo se hacían muchos conciertos también. Entonces, desde niños tuvimos la oportunidad de tocar ahí también.
Claro, claro. Coménteme ahora que estamos hablando del sistema. Uh-huh. ¿En qué edades entraron ustedes al sistema?
Yo entré como a los 10 más o menos.
10 también.
11 años.
7.
7 años. ¿Alguno de ustedes entregó sus armas a cambio del instrumento?
No.
No se ponga nervioso, una pregunta perfectamente.
Creo que es Roina que.
No.
Mire, ¿qué significó o significa el sistema en sus vidas? El maestro Abreu, que lamentablemente falleció hace poco.
Sí, bueno, en lo personal, para mí fue lo que me llevó a estar hoy en donde estamos, ¿no? En la música. Nos dio la oportunidad, me dio un instrumento. O sea, me pusieron un instrumento en la mano y bueno, yo sí me debatí entre hacer deporte y la música, pero me quedé por los lados la
música. ¿Cuál deporte, por curiosidad?
Béisbol y fútbol. Entonces, pero nada, no servía para eso. La música.
¿Cómo te diste cuenta que no servía para eso?
De verdad, cuando no estaba, iba para los equipos y no me metían en ninguna, entonces mejor me regreso para la orquesta.
Mira, ¿y qué te hizo sentir que sí servías para tocar el violín?
Bueno, lo que pasa es que la orquesta es como una familia y cuando en los núcleos uno vive eso, ¿no? Todos se apoyan y después que entras y convives con todos los compañeros, los chamos, salir de ahí es muy complicado, entonces creo que eso me hizo sentir en familia y crecer allí adentro.
¿Y ustedes se conocían todos hace tiempo? ¿Su reunión es reciente?
Sí, nos conocimos en el núcleo.
Todos nos conocemos de ahí del sistema.
¿Y siempre escogieron el formato de cuarteto?
No, nosotros tuvimos una carrera larga dentro de la orquesta en general. Estuvimos en la Sinfónica del Estado y luego en la Filarmónica. Y ya más adelante...
Un momento, vamos a detenernos ahí. Ajá. Estuvieron en la Sinfónica del Estado.
Sí.
Ok. ¿Conocieron al gobernador Tarek William Saab?
Sí.
No sé quién es.
Entiendo que no sepa quién es porque ha cambiado mucho. O sea, desde cuando fue gobernador. De hecho, creo que la hinchazón que tiene hoy día, que para mí es un tema de almeja o algo que se comió ahí en Mochima, esa transformación la vivió siendo gobernador en Azuate.
Es posible.
Porque yo recuerdo que además Tarek tiene una fascinación con sí mismo espectacular. Yo que iba tanto para allá, para el Estado, para Azuategui, recuerdo que a lo que uno pasaba a la frontera del Estado, a lo que entraba a Azuategui, era increíble la cantidad de fotografías de Tarek que había por todas partes. O sea, él se encargó de empapelar el Estado con su rostro. Entonces, de pronto, transformó, si mal no recuerdo, la casa de gobernación que le toca al gobernador de la vivienda en un Gold Gym, en un gimnasio. Cosa donde quedó atrapado por alguna circunstancia y no le quedó más remedio que ponerse papeado.
Claro.
A lo mejor por eso que no lo reconoce.
No, sí, es por eso. Sí,
antes era así y ahora es así.
Ajá.
Pero ¿alguna vez interactuaron con él como gobernador?
Sí, yo creo que alguna oportunidad.
Con la orquesta sí.
La orquesta siempre hacía eventos donde probablemente siempre.
Seguro alguna piedra de alguna inauguración de algo.
En alguna forma, ¿qué?
que es algo natural, no sé, bueno, los gobiernos que dicen, esta es la primera piedra del de edificio, y todavía está la piedra, pero el edificio no está.
Correcto. Sí. Oye, sí, sí, o, a lo mejor yo no sé para el deporte, no sé para el violín, pero para la política, esto, ¿sienten que el sistema en alguna forma se pudo haber contaminado del tema político en el país?
Yo creo que sí, porque es una cuestión que no deja a nadie por fuera. Pero fuera de eso, lo bonito del sistema es que a nivel mundial, y lo hemos vivido con otros países, conociendo otras culturas dentro de la música, lo que hay en Venezuela es que, como decimos, mueves una mata y salen músicos. Pues hay mucho músico y eso ha generado también que los chamos, en vez de querer jugar fútbol o béisbol, se interesen en un violín, en una viola o ajá, algún instrumento distinto.
¿Y es fácil adquirir, por ejemplo, violines, un cello en nuestro país?
Actualmente no. Actualmente no. Los instrumentos, todo esto.
Esto es lo más difícil, las cuerdas.
Mantenimiento.
Las cuerdas.
Sí,
en general.
¿Dónde se producen estas cuerdas?
En Austria.
Dinamarca. Sí, son todas importadas. No.
¿Cuánto cuestan en bolívares un juego de
cuerdas? Podría terminar el programa y te estaría diciendo la cifra.
Que la
yo tengo una cifra. Esta cuerda vale $120.
En Bolívar.
$120. Sí, sí, una cuerda.
Sí, esta cuerda.
Qué locura. ¿Y cuánto cuestan las demás?
Lo mismo que vamos a ver.
Sí. ¿Esa es la más cara de todas las cuerdas? Sí. ¿Y por qué es la más cara de todas las cuerdas?
Lo pueden robar la cuerda.
Es la más gruesa.
¿Por qué es la más gruesa?
Sí.
O sea, y esa cuerda las venden por grosor. O sea, como cuando vas a comprar carabotas por kilo.
Básicamente.
Lo que pasa es que cada una tiene un sonido diferente y tiene más materiales que utilizar para la...
¿Y eso es igual con el violín?
Sí, pero no es tan caro como el cello. Lo que pasa es que la diferencia en las cuerdas es notoria. Pues.
Bueno, no me vengas aquí a restregar por la cara que, ¿sabes? Lo poco que sé de música porque es algo muy fácil. No me vayas a hacer bullying. La única gente que me hace bullying es la que está en este momento en las redes escribiéndome cosas. Esto, bueno, hagamos algo. Vamos a ir a un corte y al regreso escucharemos a los amigos del grupo Cadenza acá en Conectado.
Sí. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto, y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí, y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
El cuarteto Cadenza, maravilloso, fantástico. El tema de Coldplay.
Viva la vida.
Ustedes al principio entiendo, cuando comenzaron, grabaron versiones, pero de formato, o sea, de composiciones hechas para cuarteto.
Sí.
Así fue el comienzo.
Al principio.
No me lleves la contraria. No me lleves la contraria, que este programa es mío. Todo lo que yo diga, tú me dices que sí.
Ya aprendí la lección. No, nosotros empezamos como bajo este formato. Estaba otro integrante, Carlos Villalba. Nosotros empezamos haciendo música clásica. Empezamos haciendo Mozart, Beethoven. Y tocábamos tangos, temas más llevados como para eventos tipo recepciones o cosas así. Y en una oportunidad nos pidieron un cover de November Rain de Guns N' Roses. Y como que ahí fue el momento en que nos dimos cuenta que queríamos hacer covers más que otra cosa, pues. De hecho, la petición para nosotros fue muy loca porque era la esposa del novio. Ella quería que eso era lo que sonara cuando él estuviera entrando.
November Rain.
November Rain de Guns N' Roses.
En la iglesia, en la iglesia.
Cuénteme la sorpresa de Axl Rose cuando entró.
Axl Rose se quedó loco. Pues. El esposo cuando venía entrando no se lo quería. El tipo se puso a llorar y todo cuando venía escuchando ese tema. Pues.
Y el cura nos veía raro.
Bueno, sí. Bueno, hubiera estado, le voy a decir una cosa. Habría estado fantástico que la novia le hubiera pedido que cuando entrara el novio, ustedes tocaran felices los cuatro.
No existía.
Y el novio... Miren, además que, interpretar canciones, temas de rock o pop, uh-huh, al formato de cuarteto le da un encanto tremendo a la música.
Sí. Sí, es algo que digamos que es un estilo que ha venido creciendo a nivel mundial. Uh-huh. Hay varios grupos líderes como Tuchelos, Piano Guys, que se han dedicado a transformar todo lo que es la música que está en la onda, o sea, lo que es pop, uh-huh, que esté al día.
¿Y a qué se debe eso? Porque fíjate, y volviendo con todo el asco del mundo al tema político, la misma política en el mundo entero, no es una cosa de Venezuela, uh-huh, está en la necesidad de reinventarse. Por claro, eso nos toma por sorpresa a algunos que se abran espacios para personajes que uno no entiende cómo pueden haber llegado ahí, pero es la misma necesidad de la gente de que se reinventen las cosas, sí, de que haya como un aire cambio, fresco. Uh-huh. Exactamente. Entonces, para la misma música siempre resulta eso, refrescante, sí, escuchar canciones en versiones que uno jamás pudo haber imaginado. Sí, no he terminado. Y además me parece bien.
No, yo creo que la cuestión es cultural, porque toda la vida, por ejemplo, tú te imaginas estos instrumentos en algo clásico y ya, eso es medio aburrido, no me gusta tanto. Y con el paso del tiempo lo que han hecho es como que adaptar esto a música pop, rock o cosas, uh-huh, que sean más llevadas a todo el mundo, más comerciales si se quiere.
Mire, ahora vienen de tocar en Washington.
Sí.
Bueno, coméntame un poco la experiencia y qué estaban haciendo allá.
Bueno, nos invitaron a un evento, un festival que se llama el One World Symphonic Festival. Esto es una asociación que hace esto cada año, y en otras oportunidades Gustavo y yo habíamos sido invitados por cuestiones también de la orquesta, y en esta vez la directora nos dice: mira, quiero que traigan a Cadenza para acá para que me apoyen también con este proyecto. Es un proyecto súper bonito, uh-huh, donde van países como México, Bolivia, Salvador. El Salvador, varios países se unen a esa orquesta, que son más de 100 músicos, desde chamitos muy chiquitos a gente grande y profesionales de la música. Y ahí tuvimos la oportunidad que nos invitaran de hacer el repertorio de orquesta de nuevo. Teníamos ya 6 años sin tocar en orquesta, porque ya desde hace 6 años estamos en este formato.
Ajá, pero entonces ustedes cuatro se adaptaron a una orquesta que tenían en Washington.
No, en Washington. No. Ellos unen todas esas delegaciones de estos países y arman esa orquesta. En principio tocamos con una orquesta más profesional. Ajá. Un director también, se llamaba Richard Rosenbaum, o Rosenberg, no recuerdo.
Rosenberg.
Hicimos un repertorio más de orquesta profesional, y luego ya es como una juvenil que se une el proyecto se llama como Side by Side. Una persona
hombre.
Profesional y un niño al lado. Y así vamos armando ese proyecto. Se hizo ahí repertorio de música mexicana para orquesta, música, uh-huh, venezolana, cantidad de repertorio. Tuvimos la oportunidad de compartir con un muchacho de 18 años, de Chicago, ¿verdad?
De Chicago, sí.
Se llama Joshua Brown. Tocó un concierto para violín de Tchaikovsky, que es un concierto increíble.
¿Y esto fue en un auditorio o fue en espacio abierto?
Se hicieron dos conciertos. Uno fue en un espacio abierto que se llama Reston Town Center. Uh-huh. En ese lugar hicimos el primero, que es más abierto, es más hacia todo el público. Y el segundo fue en Maryland, la Universidad de Maryland, en un auditorio allí bien, muy, muy, muy bonito.
Miren, permítame hacer una pausa, porque es que estoy pendiente del chelo. Me quedé con la cuestión de que la cuerda cuesta $150 y de verdad que me parece una locura. Pero, ¿tú alguna vez te has tocado el... ¿Te puedo pedir un favor?
Claro.
Ok. tocar el tema de suspenso de Tiburón. ¿Lo has tocado alguna vez? No, no, chico, no, así no, por favor, así no, así no, así no. Eso empieza con una pausa, no tiene un tempo. No tiene un tempo. O sea, imagínate tú que el tiburón, tú lo tocaste como si el tiburón estuviera a 2 metros. No, no, no. Tienes que tocarlo como si el tiburón viniera a 30 metros y eso va increchendo. Claro.
Como el salón.
Te voy a ayudar, mírame, 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 mírame. Préstame atención. Te voy al cue, es así. Ton, ton. Todavía no. Ton, ton. Ton 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 ton
ton ton ton ton ton
ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton
ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton
ton ton ton ton ton ton ton
ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton
ton ton ton
ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton
ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton Regresamos conectados, el grupo Cadenza, el cuarteto Cadenza. Oye, me van a disculpar con todo el cariño a los músicos del universo, pero los temas anteriores, maravillosos, pero nada como la música nuestra.
Claro, claro.
A uno le arruga el corazón, le mueve el alma. Sí. ¿Cómo escoges el repertorio para las presentaciones?
Peleando.
Ah, bueno, como en la mesa de la unidad. Ustedes y la política, qué fastidio, vale.
Por eso que él es bueno en la política.
No, hay que luchar.
El repertorio viene de una pelea, pero no mala, entre todos nosotros, a ver qué está sonando, qué a la gente le puede gustar ver en instrumentos como estos. Nosotros tenemos también dentro de nuestra propuesta instrumentos y vestimenta con colores, con cuestiones que también se llevan mucho para hacer música electrónica, para hacer otros temas.
Ajá.
Y por eso es que escuchamos mucho también lo que la gente está escuchando, pues. Y en eso nos basamos.
Es una manera además de acercarse, bueno, a la gente joven, sí, me imagino, sí, también, ¿no? Sí,
ven los niños en instrumentos con luz y se interesan también. Yo quisiera hacer eso y eso a nosotros nos gusta también.
Es maravilloso. Y en las presentaciones, lo que es un show de ustedes, igualmente... el tema de la puesta en escena tiene que ser, me imagino que me acompañará atractivamente al público para que la gente vaya a verlos.
Sí.
En
sí, bueno, estas novedades. De hecho, tenemos sistemas inalámbricos de microfonía, tenemos un equipo que nos apoya allá en Venezuela, ingeniero de sonido, gente que trabaja con temas de iluminación, pantallas. Entonces, de ahí vamos transformando todo esto ya en un, digamos, un show integral. Uh-huh. Que, digamos, maneja todos los sentidos, ¿no? Visual, uh-huh, el oído.
Me faltan tres sentidos y estás listo.
¿Cómo tú puedes?
Tocamos a la gente.
Ey, era una prueba, son cuatro. Ey, más él dijo otro, yo sé que son cinco.
Tocamos a la gente cerca, nos movemos, entonces nos vamos ahí compenetrando.
Tú sabes que hay algo, claro, yo no lo he visto, ustedes me han dicho que han tocado en bodas, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Hay algo que, a ver, posiblemente haya gente que piense distinto a mí, esa gente se puede cambiar de canal en este momento. Estos señores que tocan en las bodas, que de repente hay un violinista y ponen una pista, y entonces tú estás hablando en las mesas y llega el tipo con el violín
y ra, 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 ra.
No son violinistas, ya me acordé, saxofón.
Ah, saxofón, ah, saxofón. Sí, sí,
siempre
sí,
es el saxofón.
Sí, sí.
Y entonces tú estás tratando de hablar y el hombre llega con el saxo y ¡guau! ¡Wow! ¡Qué atorrante! Ok, pasemos la página. Miren, cuéntenme un poco sobre su presencia en Miami. ¿Van a tocar en Miami?
Estamos trabajando en eso. Uh-huh. Ya estamos trabajando con un productor que nos está apoyando.
¿Cuánto tiempo van a estar acá en Miami?
Hasta el 29 de julio.
Ah, bueno, bien,
sí,
bien.
Sí, tenemos varios días ahí. Y la idea también de estar acá en la ciudad es generar también contenido, grabar videos. Digamos que tenemos canciones ya grabadas, las cuales le queremos hacer los videos. Uh-huh. Entonces vamos a aprovechar nuestra estadía en la ciudad para generar mucho contenido para todo el público que nos sigue.
Mira, temas originales de ustedes. Me contaban que ya tienen un disco. Eso. Que fue el disco que sacaron patrocinado por una empresa.
Eso es correcto.
Uh-huh. Ajá. Y en ese disco hay un tema original.
Un tema original que fue compuesto por Reinaldo Amador, quien es el arreglista además del cuarteto. O sea, toda la música que nosotros tocamos es hecha por Reinaldo, es decir, de creación propia, no son arreglos que los hizo otra persona. O sea,
que cualquiera de ustedes tres puede rotar y él es el único que nunca se va a ir.
Exacto.
El Gustavo Aguado de Reinaldo.
Además toca el cuatro.
Además toca cuatro. Ah, entonces, no, chico.
Bendito y bendecido.
Sí, toca guitarra.
Sí. Esto, y en la música original que están componiendo, ¿qué ruta están siguiendo? ¿La venezolana, la pop, el rock?
Tratamos de no limitarnos y más bien incursionar en todo tipo de género. Claro, partiendo de lo clásico, de nuestro instrumento, pero experimentando con diversos ritmos, dubstep, música venezolana, electrónica y bueno, experimentar. Pues.
¿Y los cuatro están dedicados al cuarteto o tienen actividades extra musicales?
Sí,
tenemos actividades extra.
¿Hay alguno de ustedes que trabaja en el CENIAT?
No.
En el Saime.
Sí, bueno, además de músico, yo soy contador, administrador, Gustavo ingeniero.
Industrial.
Luis profesor de música, profesor también. De música. Y Miguel toca también en Caracas, en la Orquesta Sinfónica Municipal
de Caracas.
Uh-huh.
La sede de la municipal queda en Propatria.
Sí, en el teatro municipal.
En el teatro municipal. Y a ver, y en Venezuela están teniendo presentaciones bajo las circunstancias complicadas que tenemos hoy día.
A pesar de eso,
bastante. Sí, o sea, digamos que las empresas, estamos trabajando bastante corporativo, uh-huh. Y muchas empresas que siguen apostando y que siguen trabajando, uh-huh. Confían en nuestro trabajo también y, digamos, hemos hecho una relación ganar-ganar con muchas, digamos, tiendas de distintos estilos.
Fíjate tú qué cruel lo que se me acaba de ocurrir. Yo necesito compartir esto con ustedes porque si yo me quedo con este veneno por dentro, algo malo me puede pasar. Entonces yo quiero, ¿qué pasa allá? Yo quiero, a mí avíseme cuando venga la gente de migración para correr. Yo necesito, esto es terrible lo que voy a decir, pero si no lo digo, repito, algo malo me puede pasar. Uh-huh. Está muy malo lo que voy a decir, no lo repitan. De hecho, esta parte no la vamos a dejar en el programa, la vamos a editar. No lo voy a decir porque realmente es terrible. No, lo que pasa es que, fíjate, cuando estamos transmitiendo el programa, la gente nos acompaña en la grabación, por las redes sociales, y alguien, cuando los vio tocar en el ensayo, estábamos ensayando y dijo, ay, mira, sí, los músicos del Titanic, cuá, 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 está divertido. ¿Alguna vez le habían hecho un chiste similar?
Sí, sí,
pero eso tiene que ser algo recurrente. Entonces yo me quedé con eso aquí, para que ustedes vean el daño que le hacen las redes sociales a nosotros, las personas famosas de verdad. Entonces... No, es que es horrible, es tan malo, es una cosa espantosa. O sea, esto es un chiste que debería echar, ¿cómo se llama el enfermo este? Nacho Redondo. Que es el otro integrante del equipo de guionistas de este programa, él y yo. Que ustedes pueden tocar como los músicos de Titanic. Ya tú me entendiste, Doricer. No, que muy feo. Pero me entendieron todos, ¿para dónde voy?
Sí.
Ok, vamos a dejarlo así.
Listo.
Es horrible.
No.
Es horrible. Malo, pero si yo no lo digo, me voy a sentir. Probablemente no duermo esta noche. O sea, me quedo con la necesidad de contárselo a alguien.
Mándanos un voice note. Y
ya. Pues sí.
Ya entendí.
Las empresas que van a cerrar, entonces yo toco mientras las están cerrando. ¡Es feo! ¡Qué feo es! Está muy mal. Hay gente que dice que hay que reír de la desgracia de uno para. Estoy tratando de acomodarlo, pero ya. De manera, es horrible.
Ya quedó.
No lo repitan. Y si lo repiten, digan que lo escucharon en Sura Conducta. Ok, sí. Esto. Ya regresamos con más de Conectados. Por ejemplo, la gente de Kellogg's, si ustedes tocan. Cadenza, acá en, conectado. Oigan, comparta con la gente la experiencia que tuvieron en Nueva York, estuvieron por Nueva York y tocaron en las calles y cuéntenos un poco cómo fue la cosa.
Primero, bueno, no lo sabíamos. No sabíamos que íbamos para Nueva York.
Ah, ¿cómo es eso?
Sí, porque, bueno, de verdad, algo fortuito, en uno de los ensayos de la One World Symphony Orchestra, alguien nos dice, ustedes tocan super cool, deberían irse a Nueva York, que allí la gente valora mucho este tipo de música. Entonces, ay, ¿cómo hacemos? Bueno, revisa si puedes cambiar su boleto, se quedan un par de días más y van, dos minutos, revisamos, lo hicimos todo, logramos cambiar los boletos sin tener que pagar nada más, y bueno, agarramos, nos fuimos para Nueva York, llegamos allá, nos fuimos para todas las calles, al metro, y terminamos en Times Square. Y ahí sacamos los instrumentos y nos iban a sacar, pero tocamos y dijeron, no, ustedes tocan súper bien, quédense, hagan las que quieran. Y fue, nos grabamos, la gente nos grababa.
Qué maravilla, porque además mucho. Es el lugar perfecto para hacer este tipo de cosas.
Sí,
¿eh? Porque en Times Square está desde el vaquero desnudo.
Eso.
Que siempre está.
Eso. ¿Lo vieron?
Sí.
No lo vimos todavía.
No está el vaquero.
Ese tipo tiene que haber operado por lo menos 5 veces, porque ese vaquero desnudo tiene...
Ahorita estaba como un egipcio.
Estaba como un egipcio ahí todo extraño, sí.
Ajá. ¿Y la reacción de la gente?
Mira, inmediatamente la gente se puso a grabar. Eso nos sorprendió porque todo el mundo nos hacía círculo y nos
llegó
grababa.
Un policía, me contaban ustedes.
Sí, llegó un policía. Nosotros estamos ahí. Yo estoy al frente del policía y estoy viendo como que una actitud ya de vamos a sacar a esta gente de aquí.
No. Y la verdad, tú lo que pensaste fue, ay, ya nos va a martillar.
Viene el matraqueo.
Por lo menos para el fresco.
Para los pollos. No, él se acerca. No, yo veo que se está acercando. Como empezamos a tocar y la gente se empieza a acumular ahí, él hizo como que, bueno, vamos a dejar que toquen esto. Terminamos ese tema y entonces nosotros fuimos a hablar con él como que, mira, ¿está bien o nos vamos? Y el contarle que no estén pidiendo dinero, bien, todo bien, sigan ahí porque me gusta lo que están haciendo. Al final nos dejó hacer 4 temas ahí.
Ajá.
Al final nos tomamos una foto con él y todo.
Ah, sí.
Y nada, pues la gente ahí se acercaba también, nos saludaban.
¿Sintieron la cantidad de venezolanos que hay en las ciudades, en Washington y en Nueva York,
mientras estuvieron
allá?
Sí, de hecho, muchos se acercaron. Uh-huh. Porque teníamos una banderita y la pusimos ahí y al darse cuenta y se acercaron, nos saludaron, que sí de Puerto Ordaz, que sí yo soy
de Barlovento, ¿te acuerdas?
Somos música venezolana.
Yo soy de Maturín. Ajá. Y impresionante.
Fíjate que hay muy poquitos del Furrial.
Muy poquitos.
Sí. Bueno.
Es raro. Raro.
Es extraño.
Y en Suiza ni se diga, en menos. Miren, ahora entiendo que el tema que está incluido en este primer disco tiene que ver, trata sobre la migración.
Sí.
Roy, te toca.
Por favor.
¿Cómo se llama?
Cuéntanos tu
Exo,
tema.
Eso es un tema, bueno, que nace, bueno, por de la necesidad de contar una historia y aprovechando la oportunidad del lanzamiento de nuestro disco, pues cuando nos hicieron la propuesta, bueno, dimos la oportunidad de plasmar ahí nuestra obra inédita. Pues. Y bueno, nada, cuando se me ocurrió la idea, bueno, ¿de qué cuento? Y en ese momento estaba, digamos que empezando, pues, la fuga masiva de los talentos aquí en Venezuela.
Uh-huh.
Y bueno, y nada, empecé a escribir la canción y bueno...
Ahora, a mí se me hace interesante porque, a ver, las personas que nos están viendo saben perfectamente que lo mío es el trap y el reggaetón.
Uh-huh.
Entonces, entender un poco de lo que ustedes hacen, para mí esto es una excentricidad. Pero a la hora de componer, pues... Cuando tú hablas de una canción como Éxodo o El Peregrinaje o La Inmigración, la letra es lo que a uno se le hace más fácil de entender, ¿no? Claro. O de conectar, mira cómo estaba hablando de alguien que tomó la decisión y al pasar la frontera, la emoción, la añoranza y todo, o sea, escuchar la letra. Ahora, musicalmente, comprender que un tema nos lleve, ¿no?, en las melodías a la experiencia del Éxodo es algo que tiene que ser más complicado.
Sí,
se trata de emociones, pues. Yo me basé en la historia de una amiga que le costó mucho tener que tomar la decisión de irse. Y esa emoción yo la trasladé a música, pues. Uh-huh. Ella sufrió nostalgia, le dio mucha incertidumbre, le dio rabia y traté de captar toda esa historia y plasmarla en una canción.
¿Puedo interpretar un extracto corto?
O sea, como tenemos el nuevo, tiene que
leer. Eso no va para el programa.
Si quiere, doblamos. ¿Ustedes tienen la pista?
Sí.
Dale.
Gracias por venir. ¿Dónde podemos encontrar esta pieza, por ejemplo? ¿Está en internet?
iTunes.
Ya en iTunes, en Spotify.
Todas las, absolutamente, lo buscan las plataformas. Por Cadenza.
Sí. Sí, las redes son @cadenzacuarteto. Cadenza con Z.
Bueno, pues muchas gracias a José, a Roinel, Gustavo, Miguel. Mucho éxito.
Gracias.
Son fenomenales. Espero que vuelvan pronto al programa.
La verdad que para nosotros un honor y,
gracias.
Un sueño estar aquí.
Muchas gracias. Y que viva Venezuela.
Amén.
Que viva. A ustedes ya será hasta mañana.